Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, restablecida, insisto, el agua en el Cardón, una noticia que ha llegado de última hora de presidencia del Cabildo Insular de Fuerteventura para intentar tranquilizar la angustia de todas esas familias de la zona sur. Continuamos con la presentación de proyectos políticos y hay uno que nos hace verdadera ilusión. Lo decimos de verdad, desde la sinceridad, porque hablamos de personas conocidas, muy conocidas en la isla de Fuerteventura, vecinos, trabajadores, en muchos casos autónomos, además que saben lo que es soportar esa cuota todos los meses y que han decidido pasar del Facebook, de las redes sociales, a la actividad política, a tomar decisiones y a participar en ellas. Nos sorprendía Aceisele Chacón con su candidatura al Parlamento por Drago Verdes Canarias. Bienvenida, Aceisele.
Buenos días.
Hoy no vamos a cantar, quizás sí, también, quizás sí. Y es verdad que tenemos dos músicos en la sala. Sí. Tenemos también a Fernando Letán, bienvenido.
Buenos días.
Que también ha decidido formar parte de este equipo.
Sí.
Bueno, ¿en qué momento pasan ustedes, digo lo del Facebook, no se me ofendan, pero es que es verdad que hay gente que es mucho más proactiva, ¿no? Y que además utiliza las redes sociales para debates con intensidad. Ustedes tienen los dos ese perfil. Uh-huh. ¿En qué momento deciden, bueno, yo este año me voy a animar y lo voy a hacer además con esta formación que es una alianza de otras uh-huh. formaciones? Drago Verdes Canarias se presentaba muy recientemente. Uh-huh. Así se lee.
Bueno, pues yo en principio, saben ya que llevo muchos años un poco harta de la situación que cada vez me preocupa y me asusta. La falta de sentido común al final, sí, porque es sentido común al gestionar las cosas de esta isla, ¿no? La gente con mucho arraigo de aquí entendemos cómo, de dónde viene la isla y a dónde va, ¿no? Entonces, yo estoy asombrada. El rollo del Dreamland, perdón por mi ser tan coloquial, pero es que soy así, no soy política profesional como otros, ¿no? Fue como la gota que colma el vaso de esa agua que nos falta ahora mismo, pero fue como, si esto se va a gestionar así, si cuando ellos pueden decidir qué es interesante y qué no es interesante para la isla, y se monta este follón y siguen adelante, fue como, aquí hay que meterse ya de lleno, no... Desde mi punto de vista y en mi vida, en mi punto de vida hoy en día, me parece que estar en los movimientos sociales no era suficiente, y menos solamente las redes sociales, porque eso es como, ahí he hecho toda mi frustración, pero al final no se lleva a cabo nada. Uh-huh. Vi que al sacar la PNL en el Parlamento todo se paró, supuestamente, porque yo ya no me fío de nada, entonces dije, es que hay que meterse. Y claro, yo vi que Proyecto Drago existía y me interesé, les escribí. Entonces, a partir de ahí les empecé a seguir, ellos se pusieron en contacto conmigo y tal, y bueno, como una más, ¿no? Por un rayito de esperanza al que me acogí pensando en Canarias, básicamente, ¿no? Entonces, eso por un lado, ya tenía esa cosita ahí, ¿no? Pero cuando veo que hay mucha gente de la que yo me fío, que trabaja súper bien, que trabaja por valores reales, no por sus propios intereses, que llevan toda la vida trabajando así, que les empecé a preguntar, si yo me meto, ¿tú te metes? Y todos, claro, sí, 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 porque es el momento, porque esto ya ha llegado al absurdo, al ridículo. Entonces digo, mira, no quisiera, de verdad que es que no, nunca personalmente me hubiera gustado meterme en este follón, uh-huh. pero es el momento y lo considero también un deber personal que tenemos todos los ciudadanos, y bueno, hay gente que se lo puede permitir, gente que no. Yo soy muy independiente, soy autónoma, una de ellas, sí. y bueno, de momento no tengo hijos ni nada, así que me entrego.
Es decir, que con Drago Verdes Canarias encontraste, te voy a tutear, que nos conocemos desde hace muchos años, encontraste esa posibilidad. Me parece interesante lo de la PNL, ¿no? Uh-huh. Ese momento de luz, no sé si fue lo que también ocurrió, porque ustedes además han hecho una investigación con respecto a Dreamland, no se han quedado obviamente con la publicidad de los medios de comunicación, que como todo el mundo sabe tiene una contraprestación económica, y no se han quedado tampoco con lo que ha contado el Cabildo Insular de Fuerteventura o las propias formaciones, fueron un poquito más allá.
Es que el tema de Dreamland, yo pensaba que si veníamos a presentar proyecto Drago, Dreamland es para hacer un ¿cómo se llama? Un programa de esos que está
un
dedicado
especial,
un especial, ¿no? Un monotemático, sí, sobre Dreamland, sobre todo. A mí Dreamland me afectó cuando insultaban a mi inteligencia, o sea, cuando decían cosas que no eran verdad, cuando discutían cosas que no eran verdad, cuando presentan el proyecto negro sobre blanco, tú lo lees y lo que se está diciendo ahí no es verdad, cuando tú dices la verdad que estás leyendo el proyecto y vienen aquí políticos de primera línea a decir que eso es mentira, lo hemos tenido en esta mesa diciendo cosas que son mentiras. Ahora no las voy a detallar porque, como digo, si hacemos un monotema, tú me invitas que me vengo preparado con 20 folios.
De hecho, pero yo es que quiero decir, porque además fue una cuestión que yo trasladé a Óscar Hernández y no quiero que quede en el olvido porque es cierto y lo mantengo, que sí me gustaría que hubiera un debate, ¿no? Con todas las posturas, todas.
Sí,
los
sí,
que están a favor, los que están en contra, los propios.
Vamos a hablar
promotores.
Una cosa. La industria cinematográfica aquí está funcionando muy bien, me alegro. El otro día yo tuve la suerte de poder ver un rodaje muy de cerca porque conocía una casa que daba al rodaje este que se hizo aquí, cerca del cuartel. Y impresionante, la cantidad de gente, tal, el dinero que estará dejando. Si un empresario quiere montar aquí cualquier infraestructura de cine, bienvenido sea. Compre un terreno propio, coja su dinero, lo levanta, crea puesto de trabajo y una vez que eso es rentable y crea puesto de trabajo, la ayuda pública que haga falta, como se subvenciona generalmente a toda la gente que crea riqueza. Pero esto no parte como una empresa normal, esto parte como una idea fantasiosa que se decide poner en un sitio concreto porque sí, o sea, bueno, justificándose en unas excusas así muy peregrinas de ese es el sitio ideal, es imposible hacerlo en suelo urbano, o sea, aquí se ha dicho que es imposible crear platós de cine en suelo urbano. Bueno, aquí o en Facebook también, un portavoz del promotor. Pero estamos locos. Pero sí, en Las Palmas se acaban de crear unos, en Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria se acaban de hacer unos platós en Infecar.
De 3.000 metros cuadrados, sí.
Y ahora Dreamland, lo que habla de Telde, está en un núcleo también urbanizado, tiene naves al lado. Bueno, es que hay muchas cosas. Que lo que da coraje es que se caen de maduro,
sí.
Y da vergüenza tener que explicarla y da vergüenza de que te digan que es mentira o que también se dijo que ese suelo rústico está pensado para esos usos. Eso lo dijo también un portavoz del proyecto, no voy a decir el nombre, un compañero de esta casa, en su Facebook o aquí en persona, que está pensado para esos usos, incluso que la zona tampón de la Reserva de la Biosfera está pensada para esos usos. O sea, es que es de loco. Tú buscas la zona tampón de Reserva de la Biosfera del resto del país y está, los usos que se le dan son ecoturísticos, que se refieren a caminatas, exploración, o sea, vista astronómica,
Starlight, etcétera,
claro,
sí.
ese tipo de uso turístico. Pero ¿qué hace el promotor? Coge una definición de la zona tampón, desvirtúa un par de palabras y mete ahí como un uso turístico general. Entonces, ese tipo de triquiñuelas, ese tipo de cosas, y que tan abierto y tan alegremente se hable así, te digo, duele la inteligencia, y ahí fue cuando me impliqué más en este. Bueno, es que lo de Dreamland. Mira, vamos a parar porque si no pegamos aquí.
No, pero sí me parece, sin insistir demasiado ni profundizar, que sí, que lo emplazamos, y además encantada de la vida, porque creo que puede ser muy, muy ilustrativo, ¿no? Para todo el mundo. Pero ha sido el Dreamland lo que ha hecho de lanzadera de que, bueno, sin este gran debate, quizá no. Ustedes hoy no estarían aquí hablando de un proyecto político como es Drago Verdes. ¿Quizá no hubiera sido tan definitivo ese impulso?
Yo personalmente creo que ha cuadrado muy bien en la línea de tiempo.
Sí.
¿Entiendes? Porque es que fue una cosa tras otra. Yo he presentado alegaciones en otro tipo de, ¿no? Pues yo sé, Plan General de la Oliva y estas cosas, ¿no? Pero justo ahora, como ha sucedido, y también con lo de Podemos, entonces yo creo que fue una puñalada tras otra.
Podemos. Vamos a hablar de Podemos. Y vamos a hablar de Pau Quiles, que dio una entrevista para defenderse de los ataques que a través del Dreamland también, o a partir del Dreamland, del gran debate del Dreamland, había sufrido, para justificar que además había estado ingresado, lo cual es cierto, y además tiene una afección cardíaca seria, poca broma con esto. Y además citó varias personas contra las que se iba a querellar por injuria y por falta al honor. Entre otras, contigo, Azizele.
Sí, me nombró. Y eso, mi nombre es difícil de pronunciar. Casi lo pronunció bien porque la E final no la dijo. Pero no entiendo, porque yo revisé, además de que confío en mi educación y de que no soy tonta, y conozco las leyes, aunque no sea abogada, repasé todo lo que yo dije y no encontré causas ahí para querellarse contra mí. Entonces, yo igualmente espero que me llegue. No sé cuánto hace ya de que él avisó aquí que me había puesto una denuncia penal, una querella, no sé qué. Cuando a mí no me ha llegado nada de momento y estoy muy tranquila porque sé cómo se incumple la ley. Parece que a lo mejor él no lo tiene tan claro, aunque tenga algún abogado que le asesore. Suerte. Pero a mí no me ha llegado nada.
Bueno, yo creo que de momento no ha llegado nada, con lo cual a lo mejor se ha quedado todo en artificio, pero es cierto que Podemos no está atravesando en Fuerteventura su mejor momento. Podemos fue la esperanza para mucha gente y no solo para los jóvenes en el año 2019. ¿Qué ha pasado, Fernando?
Precisamente cuando le preguntabas a Cicele sus motivos para implicarse en política, el mío en parte tiene también que ver con Podemos y con ese espacio político progresista en el que yo me identifico. Y no, yo y mucha más gente, o al revés, mucha más gente y yo, nos sentíamos huérfanos en estas elecciones de no encontrar una papeleta con la que estar a gusto de la votación, y somos estas personas que preferimos no pensar en la abstención, ¿no? Que siempre hay que votar porque bastante ha costado conseguir ese derecho. Y mucho antes de que surgiera esto de Drago, hablando en fiestas, hablando con amigos y tal, chacho, ¿y a quién votamos? Es que no puede, todos los años con la nariz más o menos tapada encontraba algo. Y este año no había nada. Estamos en ese ambiente, como decía Cicel, esa línea del tiempo estaba ahí. Y justo con eso en la cabeza, yo escuché hablar de Drago en una charla que organizó ese Oso Fuerteventura en Raíz del Pueblo, trajo a un jurista urbanista, Humberto Sosa, y Luis del Pozo y más gente, y hablamos precisamente del Dreamland y eso. Entonces Alberto estaba allí y a mí me sorprendió.
Alberto Rodríguez.
Sí,
es el candidato a la presidencia.
Sí, apareció por esa charla y Óscar me comentó, no, Alberto está ahora con Proyecto Drago. Ahí fue cuando escuché hablar, lo busqué, vale, pero ahí quedó. Y poco, no sé cuánto después, a Cicele me comentó que se iba a implicar y que si yo me sumaba. Y yo creo que en gran parte por eso de estar huérfano, es decir, pero ¿qué papeleta he hecho ahí? Digo, pues sí. Y si hace falta implicarse, porque esto están haciendo, hay poca gente, es difícil formar un equipo, pues hace ese esfuerzo de formar un equipo. Que hay gente que se piensa que esto ya es... va, otro más a vivir de la política. Digo, no, a ver, toda persona que se presenta no recibe un sueldo público al momento.
Sí, per se, ¿no?
Y el que gana un puesto no se suma, está sustituyendo a otro. Entonces, tranquilidad, formar un partido nuevo es solo invertir, no, es donar dinero, sí, y donar tu tiempo.
O sea, claro, porque ustedes no tienen ningún tipo de fondo,
claro,
de recursos.
No hay ningún fondo, estamos partiendo de mucho trabajo humano, sobre todo de la parte regional, porque nosotros aquí estamos empezando desde un poquito más tarde, y gracias a todo ese trabajo que está haciendo esa gente voluntariamente, desinteresadamente, el que hagamos nosotros desde aquí, el dinero que aportemos para intentar sacar adelante una campaña muy modesta, estamos hablando de buscar las fórmulas de llegar a la gente sin tener ese presupuesto para medios, para cartelería, para todo. Entonces, que la gente entienda que empezar un proyecto político desde cero es muy costoso y no es remunerado.
Desde luego.
Pero la circunstancia hacía que era el momento de implicarse.
¿Cómo van a orquestar esa campaña para darse a conocer? Bueno, esto demuestra que para venir a un medio no hay que pagar, ¿eh?
Sí, no, muchas gracias, ¿eh?
Que no siempre, no, pero es que sería, faltaría más, ¿no? Es decir, hay un servicio público, ustedes están naciendo, efectivamente, y tienen el mismo derecho que el resto de los partidos políticos a presentar su proyecto, ¿no? Pero bueno, ¿cómo van a llegar a los pueblos, a dar a conocer a toda esa masa de gente que apunta Fernando, que es verdad que hay mucha gente que está ahora mismo huérfana, ¿no?, de ideología?
Bueno, la campaña aquí la estamos diseñando, estamos en ello, ¿no? Pero nos vamos a basar también en el principio ecologista, creo yo, que es mucha difusión a través de redes sociales, de boca a boca, por supuesto, porque al final aquí pues se llega, ¿no? Igualmente vamos a hacer mesas informativas, vamos a pasar por los pueblos, tenemos gente trabajando con nosotros que son de todos lados. Entonces, bueno, dentro de las posibilidades vamos a hacer lo máximo por llegar a mucha gente. Lo que vamos a ir desvelándolo poquito a poco, pues, porque esto va así. De todas maneras, a la gente que oiga esto y le interese, que nos vaya buscando, que nos siga la pista, que si quiere aportar cualquier cosa, propuestas, incluso consejos, donaciones, pues también Drago Verdes Canarias, no, dentro de Proyecto Drago, ¿sí?, en la página web hay una parte de donaciones también. Entonces, para quien le interese implicarse de esa manera, toda ayuda es buena.
Y echar una mano, ¿no?
Y echar una mano.
Manera, de la manera en la sí. que sea, echarles una mano para llegar a esa...
Y gente creativa, gente nueva, eso es lo que nos hace
bueno,
falta.
Bueno, aquí tenemos dos buenos ejemplos de talento, ¿no? Con ustedes ya se puede montar un concierto para recaudar fondos.
Sí, ya lo haremos.
E incluso hacer el diseño gráfico y una cartelería estupenda.
Y traducirlo.
Y traducirlo a varios idiomas, es decir, es que... Bueno, Azizele, te subiste al escenario con Yolanda Díaz, con el proyecto Sumar, en su paso por Las Palmas. De hecho, algunos te contactamos preguntándote si ibas a formar parte de esa plancha. ¿Cómo fue esa experiencia?
A ver, a mí me llamaron y me dijeron, mira, tú eres activista, música de Fuerteventura, si quieres hablar de cultura o de tu activismo, que yo activista no me considero. Bueno, yo le dije, vale, sí. Es un encuentro que se llama De Escucha. Yo tengo una canción que se llama Cucha, que va de eso, ¿no? Hombre, si me quieren escuchar, yo voy y les largo lo mío. Y son 5 minutitos y es para Yolanda Díaz. Sinceramente, como hay tantas cosas que enmendar aquí en la isla, no me da para saber mucho más de la política estatal. Realmente yo no sabía, y lo siento desde aquí, pero ni siquiera sabía que era la ministra de Trabajo. Yo no sabía hacia quién iba a hablar. Es que no tengo tiempo, de verdad. Y como soy autónoma, y pues ya digo, pues total, ministra de Trabajo, si puedes hacer algo por mí, bien, pero si no...
Estás muy centrada en el territorio.
Mire, de verdad, que es que no solo en el territorio, me da un poco de vergüenza decirlo, pero es que no se me caen los anillos.
Sí,
es que estoy pensando en qué le pasa al Cotillo, que es donde estoy viviendo ahora, sacar para adelante de mi proyecto musical, ¿no? Entonces, digo, vale, yo voy. Yo llegué allí y me preparé mi alegato de Fuerteventura porque es lo que me interesa. O sea, yo creo que ellos pensaban que iba a hablar de cultura, composición y tal, pero es que yo realmente casi todas las canciones que compongo son pensando en esta isla, claro, en la tierra. Entonces yo les largué allí mis 5 minutitos de Fuerteventura, la isla desértica que se está llenando de, nos crecen los turistas, y súper bien. Estaba un poco nerviosa, pero lo pasé bien. Allí también Chema Santana, ¿no?, que estaba hablando de migraciones, lo conocía ya de otros actos. Sí. Después hubo gente que me preguntó, ¿qué tal es Yolanda Díaz? Pues una tía muy cercana y normal, muy bien, se acercó a nosotros y habló como si nada, de verdad que todo bien, no sabía que iba a tener tanta repercusión. Bueno, mi madre no sabía a dónde iba y me vio por la tele, se pegó un susto, pero esto qué es.
Esa fue tu presentación familiar, ¿no?
Sí, sí.
En cuanto a tu proyecto político. Bueno, así fue. Yolanda Díaz ha hecho un recorrido por todas las comunidades autónomas, incluyendo Las Palmas de Gran Canaria, y en todas ha tenido un lleno absoluto de muy diferentes colectivos, sensibilidades, ideologías. Y es que el nombre dice sumar, o sea, aportar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues muy interesante que una voz de Fuerteventura, muy autorizada, haya estado allí defendiendo los problemas reales. Bueno, Drago Verdes Canarias, ¿qué ofrece Drago? Fernando, es que te voy a llamar Nano siempre. Sí,
llámame Nano, no hay problema.
¿Qué ofrece en cuanto a los grandes problemas de la isla? Ahora mismo, como saben, hablamos todos los días de ello, el agua, la vivienda, el transporte, hablaremos también de la masificación en cuanto a los recursos, pero ¿qué ofrece Drago frente a esta problemática?
Drago, sobre todo, ofrece, ahora que está tan de moda, el kilómetro cero. O sea, política de kilómetro cero, eso que se habla ahora tanto en la cocina, pues una política hecha desde el territorio y para el territorio. De hecho, esto lo puede contar mejor Azizele, pero por lo que me contó ella.
¿Sí?
Ella se pone en comunicación con Drago, pero lo primero que queda claro es que es un partido en el que cada isla va a hablar de lo suyo. O sea, nadie desde Tenerife ni desde Gran Canaria va a organizar los problemas de Fuerteventura. Eso ahora le preguntas a ella porque yo lo estoy diciendo yo de segunda voz. Pero se entiende ese concepto. Creo que Alberto Rodríguez lo llama... obligación canaria, o ¿cómo le llama?
Es que obediencia.
Obediencia canaria.
Ajá.
Que, lo que pasa es que a mí eso, obedecer, hay gente que entiendo que son palabras que le pueda sonar...
Sí.
Pero
a otros tiempos.
Por
¿no?
eso, obediencia canaria, para quien le pueda sonar raro, significa simplemente que se está haciendo política desde y para Canarias. Uh-huh. Simplemente, que no piensen que tiene alguna connotación extraña.
Uh-huh.
Eso creo que así se le puede contar más todo lo que ha hablado desde Proyecto Drago en general, porque yo me he implicado aquí solo en Fuerteventura.
Por cierto, que Fernando Letán irá de número
2 al Parlamento de Canarias conmigo. Bueno. Le estaba diciendo que si él no iba, no voy yo tampoco. Porque, claro, porque esto es un equipo. Es que
no... Esto es muy bonito, ¿eh? Esto es muy bonito en una etapa en la que estamos de mucho individualismo político. Sí. Es muy bonito decir, si tú no vienes conmigo, yo tampoco me meto en esto, ¿no?
Sinceramente es que yo hablé con bastantes personas que sin ellas no hubiera estado aquí, porque es que si no te das golpes contra la pared. Entonces tú tienes que contar con gente que conozcas, de la que te fíes, que saben leer y escribir, hablar. O sea, parecen cosas mínimas, pero es que es importante la comprensión y la escucha también. Entonces hay determinados pivotes ahí del equipo que sin ellos yo tampoco me iba a meter aquí directamente. A lo mejor pues me tiro por el risco y grito a Tistirma.
Bueno, vamos a hablar de estas prioridades, ¿no?
Sí.
De lo que ha llevado a Drago a concurrir, a intentar solucionar a su manera, a ofrecer otro modelo.
Sí, vamos a ver, si nosotros partimos de la conciencia, ecologista, feminista, de reparto de riqueza, diversificación económica, y ponemos encima la creatividad para resolver problemas, creo que tenemos ya los ingredientes para una buena receta. Si nosotros seguimos pensando como en los años 80 o 70 o 90, que como no llueve agua, pues plantamos hoteles, si seguimos así, nos vamos de cabeza al colapso. Al colapso, porque nos están diciendo que tenemos un objetivo de desarrollo sostenible. No me gusta ni desarrollo ya, porque a veces se entiende mal, y lo de sostenible muchas veces es demagogia. Pero desde Europa nos lo están diciendo, nos están dando dinero para transicionar. Y lo que hacemos es más de lo mismo, que no queremos comer piedras. Uh-huh. Es que no vamos a comer piedras, es que tenemos dinero. Estuve mirando los datos, ¿no? Y resulta que el PIB de Canarias es alto, pero per cápita no. O sea, es una mina esto. Tenemos dinero, pero no las personas que vivimos aquí. Entonces, con un poquito de creatividad podemos empezar a bonificar, por ejemplo, el sector primario, que es que lo conozco porque, bueno, mi padre toda la vida se dedicó a la pesca, ¿no? Y me habla, ¿no? También porque él ya está jubilado, pero tiene contacto con otros pescadores. Entonces, luego que sí, las energías renovables, sí, pero con fundamento. Es decir, lo de la mina, tenemos... Esto parece muy tópico, pero es verdad que tenemos viento, tenemos sol casi todos los días del año, ¿vale? Pero ¿por qué tenemos que hacer un sistema centralizado que tenemos que conectar todas las islas para, parece que, vender? Uh-huh. Para las multinacionales al final, es que no quiero sonar tremendista, pero es que es la realidad, hay que abrir los ojos. Entonces, bueno, yo creo que lo que vamos a exigir es, partiendo de los derechos humanos, uh-huh, y el reparto de riqueza, diversificación económica, educación y sanidad pública y de calidad, donde Canarias sea un contenido obligado no solo en el Estatuto de Autonomía, sino en las aulas también. Es que solamente hay que leer un poquito y ser coherente con lo que se dice y lo que se quiere hacer.
Uh-huh. Bueno, muchos temas que lo que están hablando es de un modelo de isla.
Sí. Uh-huh.
Estamos hablando de un modelo de isla, es decir, de soluciones a medio y largo plazo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué al Parlamento y no al Cabildo de Fuerteventura?
Yo, uh-huh, porque, bueno, yo no quiero dejar de ser autónoma. Creo que en el Cabildo hay muchísimo trabajo.
¿No quieres dejar de ser autónoma? Por favor, enmarquen esa frase. Creo que es la primera
¿Cuál
persona.
¿Cuál es mi cámara? Sinceramente, es que, bueno, ya llevo 15 años siendo autónoma y creo que tengo mis clientes y no quiero tampoco dejar esa parte.
Sí.
O sea, que necesito tiempo para mi trabajo, tampoco quiero dejar de componer, pero la parte política mía, personal, al mirarla, compararla dentro de todas los diferentes niveles, creo que donde mejor se enmarca es ahí, porque me interesa Canarias, me interesa Fuerteventura dentro de Canarias, y creo que en el Parlamento se consiguen cosas que no se consiguen en el Cabildo. A lo mejor es un poco más un ring de boxeo, y yo soy más de leer y escribir.
Es verdad que se trabaja a otra velocidad y sobre otros temas, obviamente. El Cabildo está muy cerca del vecino, además, ¿no?
Sí.
De hecho, en esta isla sabemos la función del Parlamento, en el sentido de que Dreamland vino frenado, en parte, desde el Parlamento, y la demolición de lo que fue la discoteca Magma también. Este ayuntamiento no se preocupa en absoluto por el patrimonio histórico de este pueblo. Ese edificio, si tú ves fotos, es impresionante los suelos hidráulicos que tiene, la arquitectura. pero este ayuntamiento concedió una licencia de obra y para colmo, por Facebook, veía yo conversaciones en las que la gente le recriminaba al alcalde que hubiera concedido esa licencia de río y él, pero qué licencia, pero que no sé qué, cuando estaba allí colgado el cartel. Eso es lo que te digo, de esas cosas que ofenden a la inteligencia. O sea, allí hay un cartel enorme diciendo la resolución de la licencia con fecha, con todo, que obviamente tiene la firma del alcalde en última instancia, y el alcalde diciendo que de qué le hablaban. O sea, es que lo peor es que sea verdad, que no sepa de lo que le hablan. Eso ya sería todavía más grave. Entonces, la demolición del Magma también vino parada por el Parlamento Canario, por Nona Pereira, ¿verdad?
Sí, bueno, y Tindaya y tal.
La ley del suelo, la actual ley del suelo, se aprobó en 2019 en el Parlamento de Canarias. Ayer preguntamos a Ángel Víctor Torres por qué no se ha cambiado esa ley del suelo, que además no fue apoyada por el Partido Socialista en la votación que se aprobaron Coalición Canaria y Partido Popular, ¿no? Y por qué se siguen permitiendo estas declaraciones de interés insular que deberían ser casi una herramienta de urgente necesidad y no como una norma habitual. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, rápidamente, porque no quiero agotar todo el relato político, espero tenerlos más veces por aquí y que vengan a contarnos cómo ha sido ese desarrollo, pero muy rápidamente, ¿cómo valoran esta legislatura?
¿Municipal, insular o
Fuerteventura en general? Porque al fin y al cabo ha habido un paralelismo entre los municipios y el Cabildo, es decir, ha habido tormenta política en todos, prácticamente en todos.
Es que iba a decir un desastre, pero claro, cuando tú eres maximalista la gente no te hace caso, es como en las votaciones a que siempre se elimina la puntuación más alta y la más baja para quedarse con el medio. Hay que decir que es un desastre, pero bueno, vamos a dejarlo en muy, 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 muy mejorable, con 80... Bueno, no, espera, la del Cabildo tenemos todo el derecho a decir que es un esperpento. La del Ayuntamiento, para no ser maximalista, vamos a decir, infinitamente mejorables, pero es que la del Cabildo, o sea, que tenemos dos consejeros que están incumpliendo el quórum que dice el reglamento, que tenemos al que creo que llaman el estratega de AMF, creo que Manuel Travieso me parece que es el estratega de AMF, considerando que todo tiene que ir a la justicia, o sea, las normas dicen una cosa, ellos hacen lo que les apetece, que ya dirá la justicia, pero no, es más fácil que cumplan las normas y no tener que estar saturando la justicia, ¿no? Que bastante tienen los pobres, pero parece que esa es la dinámica de AMF, porque ya lo ha hecho con dos asuntos, tiramos para adelante y que diga la justicia, tiramos para adelante y que diga la justicia, me parece que es un esperpento lo del Cabildo.
¿El Puerto del Rosario?
Puerto Rosario también es un desastre, pero para que entre mejor, vamos a decir que es infinitamente mejorable, sobre todo la parte que te afectaba, como hablábamos de Podemos. Yo voté a Podemos en aquel momento, y las pocas competencias que ha tenido, que son parques, jardines, patrimonio. O sea, yo ahora soy padre, tengo dos hijos, uno de ellos tiene 3 años, nació poquito antes del confinamiento, en enero, después nos confinaron, pero es que disfrutó un parque porque nos colábamos todos al lado del juzgado. Ese parque había una cinta que nunca estaba y más o menos se usó, pero es que se cerraron todos los parques a la vez durante 3 años. No hubo un cierre escalonado. O sea, es que eso no entra en la cabeza de nadie. Y la concejala, en vez de disculparse, en vez de, no sé, no, dice que lo volvería a hacer todo exactamente igual. Lo cierra porque dice que son peligrosos. Y los parques de hoy en día tienen unas caídas al precipicio. Cualquier padre que vaya, hay muchos columpios que a 1,80 m tienen una puerta que va a la nada, porque son unos rocódromos que subes y entras por ahí, pero justo enfrente, a 1/2 m, hay un periscopio. Entonces, un niño que mira el periscopio y se agache con el culo, tira al otro. O sea, hay unas locuras por ahí. Después, en el Parque de las Américas, voy y me encuentro una ruleta con símbolos de billetes de dólar, y o sea,
que
eso...
Por cierto, creo que fue tu publicación...
Le dieron la vuelta.
La que...
Fui días después...
La que cambió.
Y eso se podría retratar, le dieron la vuelta. Sí, lo desatornillaron y le dieron la vuelta a la ruleta.
Ya ves. Sí.
Pero es que queda en evidencia que ese compromiso por los... Bueno, es que esta concejala llegó a decirme en un momento que menos mal que los niños, la infancia está a su cargo y no al mío, porque yo era un peligro. Algo
bueno,
así me comentó.
Se denunciaba.
A ver, entiendo, sí. No le voy a dar más importancia de la que tiene.
Sí.
Su comentario con el mío, pero su comentario hacia mí, pero su gestión sí que es un despropósito también. Es que por eso, lo siento, hay que ser maximalista, pero no se pueden cerrar todos los parques de un municipio a la vez durante 3 años, gastarse una millonada que no tiene sentido, y después ves los vecinos en Lanzarote, remodelaron también una decena de parques por la quinta parte o menos. Gran Tarajal, a lo mejor sabes el dato, hace poco acaba de remodelar.
1,2 millones por algo así como algo más de 13 parques del municipio de forma escalonada. En el caso de Puerto son 5,5 millones por unos parques que todavía no han sido entregados en su totalidad y que ayer, por cierto, los vecinos, como siempre haciendo uso de este WhatsApp, nos enviaban la rotura del parque de Favelo, donde allí se había acumulado mucha basura y donde había elementos que son verdaderamente peligrosos en caso de que se caiga.
En las Granadas hace poco se cayó también una puerta, una valla, que era como una obra así de hierro súper pesada y estaba clavada con unos pernos. O sea, un despropósito.
Un despropósito, vale. Eso sería el titular. Y en tu caso, Azaizele.
Mi versión pesimista diría cortavenas y mi optimista inspiradora.
Inspiradora para no repetirla.
Claro, vale. Estamos aquí.
Sí, por ejemplo, cuando alguien te dice, ¿cómo te metes a político? ¿No crees que eso es muy difícil? Bueno, político, a ver, estoy número dos. Ojalá salga Azaizele, sería demasiado...
Bueno, sí.
Demasiado eso, que llegáramos los dos, lo intentaremos. Pero ¿cómo te metes? Dije, hombre, viendo que Juan Nicolás gestiona medio cabildo, pues yo creo que yo puedo gestionar un diputado. O sea, es como una inspiración, es como dice ella, inspiradora.
Sí, y yo, porque vivo ahora en La Oliva, bueno, yo no quiero indagar mucho en el ayuntamiento, porque, bueno, eso depende de cómo uno lo vea, si se gestiona bien o no se gestiona bien, si es para una parte u otra. Bueno, el caso es que a mí lo que me preocupa son los espacios, ¿vale? Que no haya especulación, que entiendo que esto es el libre mercado, pero por favor que haya alguna manera de acotarlo. Por eso también el Parlamento, a ver si desde lo pequeñito, porque vivimos en el sitio, pero podemos llegar a decir, cuidado, que lo que está pasando aquí a gran escala es peligroso.
Peligroso. De hecho, bueno, decía Sergio Llorente esta mañana en esta llamada de primera hora para preguntarle qué está pasando con el agua y dar una respuesta a tantos afectados, que efectivamente la red tiene una capacidad para 40.000 personas y estamos en algo más de 120.000 personas. Claro. Estamos empezando a tener verdaderas señales de que algo aquí no está yendo bien, ¿no?
Me da miedo porque es que llevo años diciéndolo primero en casa, entre los amigos, hice una canción incluso en plan, pero con lo importante que es el agua para Fuerteventura, que la potabilizadora la tenemos desde los años 70, creo que era, y seguimos así, y esto se ha multiplicado. Increíble, es que es un ritmo que no se puede. Y a nivel Canarias, Fuerteventura ahora mismo es un emblema. Es que somos la verja abierta. Hay que gestionar las cosas. Y es que no se trata de que no venga nadie más, claro que no. Pero
es un debate que hay que ser valiente y afrontarlo, sí, ¿no? No ponerle cotas, no estamos hablando.
No, pero un debate que hay que tener.
Pero es un debate que hay que afrontar. ¿Qué hacemos? O sea, ¿os aumentan los recursos o pues lo que tenemos es lo que tenemos, ¿no? Que llevamos una semana prácticamente sin agua. Una más, quiero decir. Azaizele Chacón, muchas gracias por estar aquí. Fernando Letán.
Gracias a usted.
Que una pregunta, y esta sí es ya de corte personal. ¿Cómo ha tomado tu padre tu entrada en la política? Lo digo porque, a ver, cirujano Letán, exdirector del Hospital de Fuerteventura y una persona que hace algunos años formaba parte muy activa en las tertulias políticas.
Pues no lo sé, porque yo a mis padres los suelo ver mucho, a los dos juntos en los fines de semana, como con ellos, y entre semanas veo más a mi madre y alguna vez a mi padre, pero es que no se los dije porque como estaban esto de no saber si decir...
Tu padre como mi madre, se van a enterar.
No saber si decirlo.
Se van a enterar por Onda Fuerteventura, saludos.
Mi madre... hola papá, hola mamá. Mi madre se enteró ya, se lo dijo mi tía, porque claro, mi madre no usa mucho Facebook ni nada de esto. Mi padre lo tiene, pero creo que es muy esporádico. Entonces, mi madre creo que se enteró porque se cruzó con mi tía Toya. Y yo, claro, a mi empresa sí lo avisé, porque si diera así el esto de que saliéramos, pues yo, como no soy autónomo, si tengo un trabajo por cuenta ajena de sus 8 horas diarias, 7 horas en mi caso, 7 horas diarias, yo no puedo compaginar 2 hijos, un trabajo y el Parlamento. Entonces, en ese caso, de que pudiera Drago aportar dos parlamentarios o más al Parlamento de Canarias, sí necesitaría una excedencia para poder trabajar bien, porque si no sería una locura. Entonces...
Bueno, pues felicidades a la familia Letán, incluyendo a nuestro siempre compañero, amigo, Miguel Letán, que ya ven, en esta familia hay muchas sensibilidades políticas, hay diversidad, hay gran diversidad política. Señores, mucha suerte, mucho ánimo, no pierdan la ilusión y las ganas, que de eso se trata, y creo que las elecciones van a ser interesantes este año. Gracias.
Gracias a ti.
Ustedes.
Bueno, vamos a hablar ahora del mercado de Tetir. Ahora sí, una nueva cita que llega este domingo y que además se va a teñir de folclore andaluz, en este caso de Feria de Abril. Con sus promotores y con la concejala vamos a hablar en unos minutos.